Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pónganse cómodos, sean bienvenidos una vez más al podcast, episodio número 68. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Como dijimos la última vez cuando hablamos de Última Lucha, Triple Manía 23 era un pay-per-view que venía siendo muy promocionado por AAA. Era el regreso de AAA a la plataforma de pay-per-view tradicional en Estados Unidos después de ese When Worlds Collide de 1994. Y era una cartelera que tenía cosas atractivas, especialmente por la presencia de estrellas que tienen un nombre tan conocido como Rey Misterio, Místesis o Alberto el Patrón. Pero finalmente parece que fue un show que no estuvo a la altura de las expectativas y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de qué nos pareció este show, qué fue lo que se hizo mal, qué es aquello rescatable y para todo esto estará aquí Alejandro Jiménez. Tenemos muchas cosas que comentar sobre este show que fue muy curioso, muchos problemas hubo durante la transmisión y hablaremos sobre ello. Y además, como hace un par de días nada más fue el último episodio del podcast, y como en esta edición ya hablamos sobre varios temas de actualidad en el mundo del wrestling, la idea para hoy es agarrar algunas preguntas y a partir de ellas debatir sobre algunos temas que llamen la atención. Como pueden ver, tenemos un programa entretenido en proyecto, así que será mejor empezar de una vez, no sin antes dejar un poco de música. Volvemos en breve con Alejandro Jiménez y Triple Manía 23.
Everyday get paid, straight hustle. Club full of bad bitches, want all love. Never know, homes might hit the triple double. Triple double, triple double, triple double. Never know, homes might hit the triple double. Truck on top, drop top, all love. Never know, homes might hit the triple double.
Hide up, thinking about the best move next. Like fuck jet blue, I need a blue jet. Never underestimate the underdog greed. Best thing came up out the Northeast. Came up with a hell of a man. 4-4 long nose, call me Elephant Man. Dragged a nigga from the bottom to the bottom, homie, I could tell. From crabs in the bucket to the lobster tail. Back in my living room shack, work flipping the back. Nigga chipping the stack, I got a lick here. Nah, nigga show by the brick here. Like fuck a good day, this a good year.
Every day get paid, straight hustle. Club full of bad bitches, want all love. Never know, homes might hit the triple double. Triple double, triple double, triple double. Never know, homes might hit the triple double. Truck on top, drop top, all love. Never know, homes might hit the triple double.
Today was a good day, great day. Yeah, it was a payday, so make way for motherfuckers only by.
Ya estamos de regreso, Triple Manía 23. Qué show, qué show. Para hablar al respecto está Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, Alejandro. Encantado de estar aquí una semana más. Y la verdad que Triple Manía fue un show un tanto curioso, que yo creo que, independientemente de que te gustara más o menos, da mucho y mucho para hablar.
Eso mismo. Y bueno, la idea de hoy es, como Alejandro y yo no somos tan pegados, no estamos tan relacionados con el producto de AAA, tenemos esa visión de la gente que se acercaba al show por esta promoción tan fuerte que había puesto AAA detrás, ya que era el show más grande del año, la vuelta a pay-per-view después de mucho tiempo. Así que, bueno, en general, Alejandro, cuéntame, ¿cómo llegabas con el hype para este show?
A ver, ciertamente, de manera regular, AAA lo sigo justo desde Triple Manía 22, el verano pasado, con la llegada de Alberto el Patrón, y tenía bastante hype, pues lo normal, las dos peleas estelares, Rey Misterio contra Místesis y la pelea de la lucha de apuestas y tenía bastantes ganas. El resto de cartelera vi que solo eran 4 combates y no es que me resultaran muy atractivos más allá de la pelea por el campeonato de trío, así que esperaba que no fuera nada del otro mundo, pero por lo menos fuera entretenido. Así que de cara al show pues tenía bastantes ganas y esperaba pues ver un show a la altura de las expectativas y todo el revuelo que había montado Triple A alrededor de la promoción del mismo show.
Sí, de hecho se veía interesante la cartelera, ¿no? También Walter estuvo hablando sobre la historia que venía detrás de cada combate. Podemos culparlo a él por generar muchas expectativas. Pero, yo pienso que se puede analizar ya desde ahora lo que fue la estrategia de Triple A, ¿no? Porque es parecido a lo que hizo New Japan al inicio del año con Wrestle Kingdom, que es entrar a un nuevo mercado, ¿no? Y como se hace esto de no estar apuntando a tu público tradicional, se vende, pues, se tiene que vender algo que llame la atención, ¿no? En este caso tenían ventaja sobre New Japan porque tenían estrellas que eran conocidas ya en el mercado norteamericano, como era Rey Misterio, Alberto el Patrón, incluso Místesis, y eso podía haber llamado la atención de mucha gente. Claro que la promoción no estuvo al nivel de lo que hizo New Japan, que estuvo mucho tiempo promocionando con Global Force, pero sí que pudo haber atraído mucha gente nueva. Y como es un show que está dirigido a gente que el objetivo de este show se supone es atraer a gente que no ve regularmente el show, pues pienso que se debería haber planeado un show más sencillo, un poco más que enganchara por diferentes lados, pero la imagen que dejó AAA me parece que no fue del todo buena, primero por los problemas técnicos, segundo por el desorden que se vio en varios combates del show, y luego porque, no sé, me pareció un poco contundente. Por ejemplo, cuando hablemos del final, no me parece que se haya cerrado con una nota positiva o con algo que deje buen sabor de boca, que llame la atención para ver un show en el futuro de AAA.
Sí, ciertamente conozco mucha gente que era su primer acercamiento con la lucha libre mexicana, la primera vez que se animaban a ver un show, por lo que estamos comentando, toda la publicidad que ha hecho AAA en las últimas semanas, la presencia de nombres conocidos y demás, y la gente normalmente está insatisfecha, no le gustó nada lo que vieron. Sí que es cierto que muchos combates no fueron nada del otro mundo, pero creo que si hubieran conseguido cuadrar otra cartelera, incluso con esta misma, con que hubieran dado un poco de orden a algunas peleas y demás, orden dentro del estilo mexicano, que también es cierto que es muy distinto al que estamos acostumbrados en Norteamérica y hay que verlo también con otros ojos, pero una cosa no quita la otra, de que las peleas fueran malas. Y sí, creo que si quieres hacer un show para introducir a tanta gente nueva, al espectador más casual, no debes dar, no sé, un show de nivel normalito, que sabes que la gente que le gusta la lucha pues va a ver como aceptable. Tienes que intentar ir más allá, no complicarte mucho y usar fórmulas sencillas para dar combates entretenidos y que la gente se quede con ganas de más. Y como dices también, los problemas técnicos no ayudaron en nada y creo que al final, más allá de la pelea estelar, ya hablaremos más adelante, el show no dejó un buen sabor de boca al consumidor y me cuesta creer que vayan a repetir a la hora de comprar futuros shows.
Vamos a ver, el show empezaba con una presentación a la presidenta Marisela Peña, a los comentaristas en inglés y en español. Suena la música de Misión Imposible, que auspicia este show, hacen varias promociones de la película. Están en el video introductorio de la música, tienen la gráfica de esta chispa que va avanzando para hacer una explosión. La escenografía parece un avión estacionado, ¿no?, arriba de la rampa. Y se ve bien el escenario, al menos.
Sí, la verdad es que la escenografía me gustó bastante más que la del año pasado. La del año pasado se veía algo cutre, algo baratera, con tanta lucecita y demás. Aquí se les quedó algo bueno y me parece que el aspecto de la Arena Ciudad de México en esta Triple Manía era impresionante, te daba ambiente de que era algo importante. Y ya digo, sobre todo el tema de la producción con los rótulos, cómo anunciaban a los luchadores y la escenografía, pues veo una mejora notable de Triple A respecto a eventos anteriores.
Ya pasan, ¿cuánto?, 5 minutos y hay problemas con el audio, se entrecorta un poco, ponen este aviso que dice hay problemas con el audio, un aviso que sería tendría una presencia bastante regular en toda la noche. Y pasamos al primer combate, que era relevos atómicos, Drago, Goya Kong, Pimpinela Escarlata y Dinastía, contra Daga, Sexy Star, Mamba y Mini Psycho Clown. Esto por supuesto es Lucha Rules, así que no son necesarios los relevos. Mucha acción desde el inicio. En un momento dominan a Goya Kong. Sexy Star trabaja como heel, una faceta distinta a la que vemos en Lucha Underground, por ejemplo. El equipo rudo toma el control por completo. Los cuatro rudos atacan a Goya Kong en el ring. Pimpinela hace el comeback besando a Daga. Sexy le aplica la Rikishi a Goya Kong en la esquina. Goya Kong se venga luego y el movimiento es más letal cuando lo aplica ella. Todo el mundo vuela hacia afuera. Goya Kong incluso salta desde la esquina en Cannonball o desde el borde del ring. Pimpinela besa al referee. Sexy Star falla un moonsault. Pimpinela encaja una sumisión muy exótica, si se quiere, y somete a Sexy Star. Pimpinela luego celebra dándole un beso en la mejilla a Matt Stryker. Y victoria para los técnicos.
Un combate en los relevos atómicos de locura, que siempre suele ser entretenido, pero aquí para mí creo que faltó algo, como que no llegaron a darlo todos los luchadores. Me hubiera gustado que hubiera habido algo más de caos, algún otro vuelo. No sé, creo que estuvo corto de tiempo y los luchadores no pudieron explotar todo lo que tenía de sí el combate. Destacar a Matt Stryker, que se le veía súper excitado, como si estuviera, yo qué sé, en el evento más espectacular de todos los tiempos. Eso es algo que no me gusta de Matt, que solía hacer mucho en WWE, y cuando lo hace porque le sale de dentro, pues agradece. Pero cuando ves que está excitado de más, me recuerda a Kevin Kelly, y eso es algo que no me gusta mucho en el tema de los comentarios. A Gaia Kong estuvo atroz, o sea, se movía medio kilómetro por hora y las secuencias con ella eran muy complejas. Drago dejó ver las cosas más interesantes del combate, tuvo algún controlance y alguna movida que yo creo que levantó un poco al público, pero en general, ya digo, poco tiempo, a los mini apenas los vimos, y un opener que yo pensaba que iba a ser mucho más entretenido, y como comento, para mí los luchadores no supieron sacarle el máximo partido al tiempo que contaron.
Sí, de hecho, esta restricción de las 3 horas hizo que muchos combates se cortaran, ¿no? Que tuvieran menos tiempo, y aún así veremos más adelante que no. Finalmente, a pesar de cortar tanto tiempo, se cortó la transmisión en mitad de un segmento final. Pero el combate me parece que estuvo entretenido, ¿no? Hasta cierto nivel, no fue un combatazo tampoco. No me gustó el final sin mucho drama. Debe ser por la falta de campana, porque Sexy Star se rinde y es como que, bueno, se rindió, ya ganamos y todos tenemos que creer que ganaron, sin que haya un anuncio oficial aún. Y eso, me pareció un combate que estuvo, no estuvo mal, pero no fue algo que sea memorable para, o sea, que se vaya a recordar de este show.
Sí, está claro, el combate estuvo bien. Yo creo que lo más destacado de las 2 primeras horas, ya sabéis más o menos cuál va a ser la tónica de este show, pero sí, el final se ve un poco raro si no está acostumbrado al tema de que no haya campana, y me resultó anticlimático que Sexy se rindiera tan sumamente rápido. Pero bueno, ya comentamos, el tema de las 3 horas, al igual que vimos con Wrestle Kingdom, hace que aunque tengas pocos combates, todo vaya mucho más acelerado, y que en ciertos combates pues el final tenga que ser pues mucho más apresurado.
Hay un homenaje a Pepe Tropicasas, señor referee de México, padre de Negro Casas, Felino y Heavy Metal, y tendrá a cargo el siguiente combate, que es Los Villanos contra Psycho Circus. Villano Quinto toma el micrófono para decir que tanto él como Villano Tercero perdieron sus máscaras, pero pidieron permiso a la comisión para utilizarlas en este combate y que se las quitarán al terminar. Los villanos toman el control primero, dominan a Psycho Clown en el ring, empiezan a romperle la máscara. Lo raro es que se supone que los villanos son los técnicos, pero generan heat. Se nota bastante la edad de los villanos, no se mueven con rapidez. Comeback de los payasos. Suben uno en el hombro del otro y se lanzan en plancha. Le rompen un poco la máscara a Villano Cuarto. Intentan aplicarle un doble superplex a Monster Clown, pero los otros payasos atacan con bandejas de metal. Hacen una torre en la esquina con powerbombs abajo. Villano Cuarto y Villano Tercero se lanzan en topes hacia afuera. Psycho Clown versus Villano Quinto en el ring. Villano Quinto aplica una patada de foul a Psycho Clown y se lleva la victoria. Villano Tercero y Villano Quinto se quitan las máscaras como habían prometido. Reconocimientos para los villanos y para Pepe Tropicasas.
Lo mejor de este combate fueron los homenajes, sobre todo el post-match con el Psycho Circus también dándole su señal de respeto a Villano Tercero y al referí, pero el combate en sí, como era de esperar, está claro, sobre todo viendo a los villanos y Villano Tercero, un hombre con 63 años de edad, mucho no puede dar en el ring. Fue malo, muy lento, no tuvo sentido alguno, me pareció un buqueo que no tenía sentido, o sea, simplemente peleaban porque sí, no se preparó tampoco ningún combate de los babyfaces como podía haber esperado más, sobre todo dominio de los Psycho Circus para acabar siendo derrotado. Solo destaco la entrada del Psycho Circus, que es bastante mejor que la de Menagerie en TNA. Y sobre todo también Matt de Striker, porque aquí empezó a fallar más el audio. Ajá. Silenciaron a Hugo Sabinovich y se escuchaba un zumbido. Y Striker dijo, bueno, intentemos hacerlo lo mejor posible. Imaginen que estoy narrando un combate de abejas asesinas. Eso fue un punto bastante gracioso, ya digo, porque del combate en sí poco podemos comentar.
A mí lo que me llamó la atención de ese momento en el que Hugo está sin audio, no se escucha nada, es cuando Matt Striker dice, sí, bueno, Hugo, no te escuchan, ¿no? Pero yo les aseguro, gente, que Hugo está haciendo un grandísimo trabajo. Es como si en este momento, por ejemplo, ¿no?, yo te apago el micrófono y digo que estás haciendo un gran trabajo y la gente me tiene que creer.
Exactamente. Fue bastante gracioso y una pena todos los problemas que tuvieron. Y ahora que sacamos el tema de Hugo, que siempre ha sido de mis comentaristas favoritos en habla hispana, obviamente, cuando comentaba en WWE, aunque controla el inglés a la perfección, no se le ve del todo cómodo, porque quiera o no, al no comentar en tu lengua materna, es difícil darle esa intensidad y pasión a los combates, y creo que hubiera sido más acertado meterlo con los comentaristas hispanos que con los ingleses, porque ya digo, se notaba como un poco frío, sobre todo en las peleas estelares.
Sí, es cierto, obviamente no tiene el mismo nivel cuando está hablando en inglés que en español, pero no me pareció mal, me parece que junto a Matt Striker funcionó, porque yo no vi el Triple Manía el año pasado, pero escuché comentarios de gente que decía que lo había visto en inglés, y que Hugo al lado de Vampiro no era un equipo de comentaristas que funcionaba, porque me imagino que Vampiro pues está ahí solo para soltar sus frases por ahí, no hacer algún chiste, y pues Hugo tiene que llevar todo el peso de la narración y los comentarios él solo, y eso pues hacerlo en inglés es más complicado seguramente. Pero con Matt Striker, pues Matt es quien trabaja más, digamos, entre comillas, para hablar del combate, decir algunas cosas. Y Hugo está ahí simplemente para añadir algún detalle por ahí. Y eso me parece que es un papel que le sienta bien en inglés. Y claro, en español tenemos a esta gente, pues que, según se ha dicho, ¿no? He escuchado a Conan decir esto, que la gente que comenta en español, como hay muchos que no les gusta estos comentarios, son gente puesta por Televisa, la mayoría, ¿no? Algunos sí son conocidos, algunos son reconocidos como comentaristas de lucha libre, pero otros no lo son tanto, y pues algunas veces ese comentario no queda tan bien. Yo recuerdo en el verano de Escándalo que Hugo estuvo peleando para hacer que los comentarios sean, qué sé yo, más centrados en la acción y demás, pero en general no me quejo. O sea, en los momentos en los que funcionó el audio de los dos, me parece que fue un buen equipo, el de Matt Striker y Hugo.
Sí, la idea de la pareja es buena, porque Striker es el que lleva el peso del combate y Hugo, como ya decimos, ya no se desenvuelve tan bien en inglés, lo pones como la figura a la que sabe, y me gustaba sobre todo cuando Striker le pedía explicaciones históricas a Hugo y ya empezaba a sacar sus conocimientos y demás, y me gustó. Su trabajo en Triple Manía el año pasado fue atroz con Vampiro, duré 5 minutos viéndolo en inglés y busqué una versión en habla hispana porque era muy mala, y me alegro de que no traigan a Vampiro porque fue atroz el trabajo que hizo en la Copa Mundial de Lucha Libre. Uf. Fue muy, muy malo. O sea, parecía que no tenía censura alguna y estaba ahí como Pedro por su casa diciendo lo que se le pasaba por la cabeza. Muy mal. Y sí, los comentaristas en español me gustan, pero como dices, se nota que algunos no conocen mucho el negocio y a fin de cuentas yo creo que el comentario es algo importante y deberían de cuidarlo más, pero el tema de acuerdos televisivos y demás no le permite. Pero si Hugo pudiera volver a la mesa de comentaristas hispanos, creo que le aportaría mucho y podría sacarle más punta, aunque bueno, tampoco podemos hablar mucho respecto a este show, porque como decimos, ambos comentando, yo creo que esas, las dos últimas peleas y la primera, porque la hora y media central, Hugo estuvo silenciado.
Sí, y bueno, este combate, ya volviendo al análisis de este Villanos contra Psycho Circus, si lo tomamos como, incluso bajo los estándares de un combate en el que sabemos que hay gente mayor, no quedó tan bien, ¿no? Hubo algunos spots que quedaron, se hicieron muy lentamente, el público no estuvo tan metido en algunos spots, las secuencias iban atropelladas, no fue un combate bueno. Estuvo bien como momento luego para reconocer a Villanos, como has dicho, que esto fue la mejor parte del combate, pero más allá de eso, no me gustó el combate.
Sí, lo mejor fue que le dieron pocos minutos, no alargaron mucho, eso me alegró, porque no le podían sacar más a la pelea. Estuvo mala, sinceramente, y respecto al público, se le notaba apagado, pero algo que suele pasar con los eventos de AAA, que siempre dice, y sobre todo cuando en Triple Manía, cuando pelean en la Arena Ciudad de México, dicen que el ambiente en el estadio es muy bueno, que el público está muy metido, pero que por alguna cosa u otra nunca consiguen que se escuche del todo bien en la producción luego para televisión y pay-per-view, y hace que el espectador piense que están callados, cuando en verdad están mucho más activos. No sé si creerlo, pero me extrañaría que en un evento tan importante, y por ejemplo aquí con Leyenda y demás, el público está callado, porque si tú lo escuchaste como yo la retransmisión en inglés, el público apenas se le podía escuchar.
Campeonato de tríos, es una lucha en jaula. Los Hell Brothers, Cibernético, Chessman y Averno, defienden ante Angélico, Jack Evans y Fénix, y el equipo de Tejano Jr., Pentagon Jr. y el Hijo del Fantasma. El objetivo de este combate es trepar la estructura y descolgar uno de los títulos que están colgados arriba. Los rudos trabajan juntos al inicio, todos en contra de Angélico, Evans y Fénix. Evans intenta trepar, pero lo derriban y Fantasma lo recibe con Cutter. Le aplican un doble chop a Fénix, quien vende lanzándose de cabeza contra la lona. Deciden dejar de mostrar la acción por un momento para enfocar un camarógrafo trepado en la jaula. Cuando empiezan a trepar la estructura, se rompe la alianza de los rudos. Ya que Evans colgado arriba, en lugar de ir por los cinturones, hace un shooting star press hacia abajo. Rompen mesas, cayendo desde la pared de la jaula, luego con un spear adentro. Angélico y Evans caen desde la pared de la jaula hacia el piso. Fénix salta sobre Pentagón con un Asai Moonsault desde la cima de la jaula. Fantasma derriba a Angélico, ahí arriba de la estructura. Luego Averno derriba a Fantasma con una patada de foul. Y es Averno quien descuelga un cinturón para llevarse la victoria y retener los títulos.
Este combate a priori se podría ver como uno de los más atractivos de la noche por los hombres envueltos y demás. Pero creo que tuvo varios problemas. El primero de ellos que el tiempo fue muy corto y se notó todo muy, muy caótico. Parecía que no tenían orden ninguno, tenían claro lo que tenían que hacer cada luchador. Hubo bastantes momentos en los que de los 9 luchadores había 7 de pie sin hacer nada, pero sin hacer nada en el cuadrilátero, y 2 pegándose con meros objetos, y no sé, creo que con todos los que había podían haber hecho algo, unas poses mucho más bonitas, podían haber hecho movimientos buenos, metieron las movidas, pero parecía que estaban pegadas ahí de mala manera, no tenían los spots mucho sentido y demás, y en general el combate me decepcionó bastante. El final fue lo único así más entretenido, cuando se empiezan a tirar desde lo alto esta especie de X que tenían arriba, pero ya digo, o sea, esperaba mucho más. Creo que no planearon bien el combate ni lo estructuraron nada bien, porque podía haber sido mucho mejor. Y también destacar que Angélico llevaba una GoPro atada a la barriga, supone que para hacer alguna movida impresionante y luego verlo en vídeo, y no hizo ningún spot, no hizo ninguno, o sea, más allá de sus saltos típicos, no se atrevió a saltar de toda la estructura ni nada. Así que en general, un combate en el que estaba clara la victoria de los Hell Brothers, teniendo en cuenta que habían ganado el campeonato en verano de escándalo, y un combate que también, pues, un poco malo, por así decirlo.
Sí, de hecho no estuvo a la altura de lo que se esperaba, mucho desorden, como has mencionado, lo que también me parece que daña un poco el combate, más allá de lo que hemos dicho ya del combate en sí mismo, es que los comentarios aquí están más de Striker probando a cada momento el micrófono, ¿no? 1-2, 1-2, si funciona o no funciona. Y como que uno está pendiente de lo que pasa con el audio y se olvida de lo que pasa en el ring. También el hecho de que este combate, me parece que lo de la estructura de jaula, no sé cuándo agregaron esto porque no recuerdo haberlo visto en las previas. Pero esto de la jaula es, me parece que se puso ahí por el hecho de que como no hay mucho tiempo para desarrollar una historia de una lucha entre 3 tríos, deciden poner esta estructura para que haya más, para que pueda ser un poco más breve, ¿no? Trepar, lanzarse, hacer spots y luego descolgar el título. Pero me parece que esto daña el combate, ¿no? Porque haberlo trabajado como 3, o sea, 3 tríos luchando simplemente con un combate normal, podría haberse trabajado más con un poco más de storytelling, un poco más de calma, algo más de orden, que es lo que precisamente le faltó a este combate.
Sí, si hubieran contado con más tiempo y no llegan a poner la jaula, independientemente de que luego la apliquen psicología, ¿no? Con que les diera 10-12 minutos y se pudieran hacer su spot y su tope hacia fuera del ring, podría haber quedado algo mucho más entretenido. Pero es una pena ver a talentos como Fénix, Angélico, Evan, el Hijo del Fantasma, Pentagón y demás, cómo los desaprovecharon. O sea, los tiran en este combate a gente tan talentosa para que apenas haga nada. Porque más allá de Fénix, que fue de lo que estuvo más activo del combate, y ya que Evan con su spot, los demás estuvieron muy apagados. Y ya digo, una auténtica lástima. La estipulación me parece algo inútil, que te pongan una jaula y en verdad tengas que recogerlo del techo, el cinturón y demás. No me gustó mucho. Y llegando a este punto en Triple Manía, llevamos ya hora y media de show, ya la gente se empezaba a cabrear y ya, como dices, los problemas de audio eran cada vez peores.
Blue Demon Jr. y La Parca contra el Mesías y Electroshock. Blue Demon y Electroshock empiezan, intercambian llaves y golpes. Después de todo lo visto hasta ahora, se agradece un poco de orden. Luchan La Parca y Mesías luego. Se meten entre el público. Una señora escapa, ¿no? Porque ahí están luchando a su costado. El audio está entrecortado. La cámara tiembla. Los técnicos tienen la ventaja al inicio. Mesías responde. Él y La Parca desaparecen afuera. Electroshock aplica chops, pero Blue Demon no vende. Y Demon aplica su llave de sumisión para rendir a Electroshock y llevarse la victoria. Electroshock vuelve luego durante la celebración, no para atacar, sino solo para interrumpir, porque es muy, muy odioso este tipo. Y nada más.
Este era el combate que menos ganas le tenía de la cartelera. O sea, detesto hasta la nueva La Parca. Blue Demon Jr. está muy mayor y Electroshock me parece horroroso. O sea, este combate tenía todas las credenciales para ser el combate que menos me gustara la noche, y efectivamente tuvieron el placer de llevárselo, porque si por lo menos el combate de los villanos tiene la excusa de que la gente es mayor, aquí es que vale que tiene una edad, pero gente como el Mesías, como Electroshock, podían haber sacado algo más interesante. Un combate sí tuvo algo de orden, dieron hasta algún cotorreleo, me pareció ver, pero ya digo, fue muy malo. Lo mejor de toda esta basura de 2 horas es que los combates fueron muy cortos. Y ya digo, combate malo, malo. Blue Demon Jr. se llevó la victoria, como era de esperar, para celebrar contento en su aniversario. Y hasta aquí ya la gente con ganas de quitar el pay-per-view, arrepintiéndose del dinero invertido.
Sí, este punto es en el que dicen que hemos pagado tanto por esto, ¿no? Que tanto hype para ver esto que estamos viendo hasta este momento. Y sí que este combate, bueno, no me pareció tan malo. No tuvo, o sea, fue un combate que no tuvo nada de especial, pero fue un combate simplemente que estuvo ahí y que no estuvo mal, simplemente fue un combate normal, mediocre. Yo solo con ver a La Parca bailando ya me sentía, me daban lo que, por lo que había invertido, pero más allá de eso sí que no tuvo nada, ¿no? Solo el brawl este de La Parca con Mesías en ringside y nada más. Blue Demon, que tenía esta una especie de homenaje para él también. Y no mucho más que decir sobre este combate.
Sí, Blue Demon Jr. homenajeando ahí al propio Ray Flair con la bata hasta que salió antes de la pelea. Me parecía la de Flair en WrestleMania 24. Y ya digo, o sea, no, el show hasta aquí no estaba siendo atroz. De que diga, me duelen los ojos de ver lo que estoy viendo, o no sé, es horrorosamente malo. Simplemente son combates mediocres que, como digo, pasará una semana y se nos olvidarán todos los combates que hemos visto, porque ninguno tuvo nada de especial y nada digno de recordar.
Es una metáfora que se me acaba de ocurrir, es que es como si nos hubieran vendido un WrestleMania y estuviésemos viendo un show. Llega el momento de honrar la memoria de Héctor Garza y el hijo del perro Aguayo. Entran sus familias. Durante el video dedicado a Héctor Garza aparece el hijo del perro Aguayo declarando, lo cual es muy triste, eran muy amigos. Muy emotivo también el video dedicado al hijo del perro Aguayo. Y este momento es bastante interesante, bastante emotivo, como digo, ¿no? Muy emocionante esto de ver cómo ingresan al Salón de la Fama Héctor Garza y el hijo del perro Aguayo.
Sí, las ceremonias fueron muy, muy bonitas. El pobre Héctor Garza quedó eclipsado por el perro Aguayo, el hijo del perro Aguayo. Fueron inducciones muy buenas. Me gustaron mucho los videos. El público estuvo muy respetuoso en todo momento. La familia con las placas conmemorativas y demás, y estos son detalles que siempre nos gusta ver, y más sobre todo cuando introducen a dos leyendas que ya han pasado a mejor vida, pues siempre emotivo, y sobre todo en el caso del hijo del perro Aguayo, que nos pilló tan por sorpresa, y un luchador tan joven. Un buen punto para descansar un poco y separar lo que es la cartera de las peleas principales, y como ya digo, también un momento bonito para homenajear a los luchadores.
Cabellera contra cabellera. Alberto el Patrón se enfrentaba a Brian Cage. Se había dicho que el título, el megacampeonato, estaba en juego, pero no era así. Era solo por las apuestas. Cage llega con una camiseta de apoyo a Donald Trump. Alberto entra con baile y mariachis. Luchan solo por apuesta de cabelleras, como he dicho. Cage intenta atacar con una silla, pero Alberto esquiva, toma el control. Ataca él con la silla. Silletazos de Alberto a la cabeza de Cage. Alberto intenta encajar el armbar, pero Cage lo levanta, rompe la llave, toma el control, otro silletazo a la cabeza. Mientras tanto, el hijo del fantasma y Fénix tienen un brawl en ringside. Alberto sangra de la frente, Cage domina. El hijo del fantasma interviene, el hijo del tirantes, que es el referee, se hace el ciego. Fénix se deshace de fantasma. Cage le aplica a Fénix un powerbomb hacia el poste, afuera. Fantasma luego le aplica un backdrop en la rampa. Cage salta de la segunda cuerda a la tercera y se lanza en moonsault, pero Alberto esquiva y hace el comeback. Anima al público para que coree si se puede. Cage arma un par de mesas en el ring con ayuda de Fantasma y el hijo del tirantes. Cage lanza a Alberto contra la mesa en la esquina, una mesa que es extremadamente delgada y que estalla en mil pedazos cuando Alberto cae sobre ella. Alberto aplica un super kick, pero el referee no se tarda mucho en contar. El referee empuja a Alberto, así que se lleva un backbreaker y un super kick. En la esquina, Cage aplica un golpe bajo y lanza en powerbomb a Alberto sobre una mesa. Entra otro referee, pero Alberto sobrevive a la cuenta. Silletazos de Cage, pero Alberto se recupera y consigue encajar el armbar para someterlo y llevarse la victoria.
La pelea le tenía bastante ganas, como buen fan de Alberto, y sobre todo la rivalidad que la estaban construyendo ya de varios meses atrás, desde la llegada de Cage a AAA. Había estado derrotando a Alberto en peleas callejeras, en combates por equipo, atacándole una y otra vez, por lo que la construcción de cara a esta pelea podemos decir que es de lo más destacado que ha hecho la empresa. Al reconocer mi error en la previa que subiese los wrestling pensando que la pelea por el megacampeonato, efectivamente solo fue una lucha de apuestas, y en general me gustó el combate, me pareció lo mejor de la noche hasta el momento. No era muy difícil hacerlo, pero estuvo buena, mucho mejor que la cosa tan hiperbuqueada que hicieron en verano de escándalo. Me pareció un combate bueno. Al único pero que le pongo es que Fénix, hijo del fantasma, tuvieran tanto protagonismo en ringside. No me gusta que le quite protagonismo a los managers que acompañan a los luchadores, porque no sé, se supone que una pelea tan importante como esto no debería ser así, pero bueno, estuvo entretenido. El tema del hijo del tirante estaba claro que le iba a ayudar, se llevó su merecido por parte de Alberto y una victoria del patrón. Un combate no muy largo, entretenido, al público le gustó, Alberto se toma revancha. Y como dato interesante decir que, si alguien se dio cuenta, la bata que llevaba Alberto cuando entra al ring llevaba las siglas de ADR Alberto del Río detrás, y es porque es exactamente la misma que usó en su pelea con Edge en WrestleMania 27.
Ajá, reciclando esa indumentaria. Fue un buen combate, de lejos lo mejor de la noche hasta el momento. Alberto toma el micrófono, prueba un par de micrófonos en realidad para encontrar uno que funcione bien. Anima al público, dice que se cumple un año desde su llegada a AAA. Se ha vengado de los Estados Unidos, le dice a Brian Cage que, como es gringo, le faltan cojones, y procede a cortarle el cabello. Alberto se despide con un powerbomb para Cage cuando ya está rapado, y lo entierra bajo la bandera mexicana. Un feud que es efectivo, simple y que funcionó.
Sí, a mí me gustó mucho. Yo, como fan de Alberto, que quedé muy satisfecho con cómo desarrollaron la rivalidad. Sirvió para introducir a Cage en la empresa, lo estuvieron poniendo muy over durante por lo menos 3 o 4 meses, y al final, como era de esperar, una victoria de Alberto superando las adversidades, y estaba claro que no iba a ganar un americano a México en el evento más importante de la empresa. Veremos cómo va ahora Alberto a partir de ahora, qué rivales le pueden salir en el futuro, pero ya digo, un combate bueno, la cosa empezaba a mejorar y Cage, que ya le tocaba cortarse el pelo.
Main Event, Dream Match, Rey Mysterio Jr. contra Mysticis. Promoción de Misión Imposible antes del combate. Mysticis desciende colgado desde el techo, como en alguna escena de la película, ¿no? Baja lento, lento, alguien corre a quitarle el arnés cuando llega al piso. Mysterio entra con un traje muy interesante, ¿no? Como un halcón, con alas, con una máscara que parece tener pico y orejas. Hay abucheos para Mysticis durante las presentaciones. Empieza a meterse con el público un poco. Rey saca ventaja en los primeros intercambios. Mysticis patea la pierna izquierda de Rey, suelta un puñetazo, toma el control. Mysticis lanza a Rey hacia fuera del ring, sigue atacando la pierna. Powerbomb sobre la mesa de comentarios en inglés. Mysticis totalmente metido en su papel de rudo. Rey se recupera, aplica un Hurrican Rana hacia el poste afuera. Mysticis está sangrando. Rey continúa lanzando a Mysticis contra el poste. No se ponen de acuerdo con un spot en la mesa. Suplex desde dentro hacia fuera del ring, con Mysticis lanzando a Rey, pero Mysticis también salta y cae de cabeza en la mesa. Mad Striker dice sangría en lugar de sangre. Hugo tiene que corregirlo, Mad Striker parece que tiene sed. Bronco Stanton de Rey desde la tercera cuerda hacia afuera. El referee cuenta extremadamente lento, así que los falsos finales no son tan emocionantes. Rey sobrevive a un Swanton Bomb. Hay varios spots que sufren por el ritmo de la cuenta. Mr. Seas aplica el 619 y el Frog Splash, pero Rey sobrevive. Rey aplica la mística, pero Mr. Seas escapa. 619 de Rey, que Mr. Seas vende con un Moonsault. Y conteo con Head Scissors, pero cuenta en 2. Al final, Rey vuelve a aplicar la mística, y esta vez sí somete a Mr. Seas para llevarse la victoria en este Dream Match.
Un Dream Match, el combate sobre el que se había construido todo el evento. Yo, sinceramente, le tenía muchas ganas, porque es un combate que la WWE siempre intentó construir, pero las lesiones y problemas nunca se lo permitieron. Y aquí se le dio realmente importancia, algo que realmente era un Dream Match. O sea, yo sí digo, si en Estados Unidos la gente se me emociona con ver a Taker y Sting, yo tengo mi derecho a emocionarme por un enfrentamiento entre Mystes y Rey Mysterio, porque son exponentes de la lucha libre mexicana, Rey en los 90 y Mystes y el principio de los 2000, con su época como místico en el Consejo Mundial, por lo que mi hype está bastante alto. Tuve que ver la pelea dos veces porque tenía el listón tan sumamente alto de mi mera fantasía, porque sabía que no iban a dar un combatazo, que la primera vez que lo vi me decepcionó un poco, pero lo he vuelto a ver hace apenas un par de horas y me ha gustado mucho más. O sea, Rey Mysterio está mayor, está claro, tiene muchas limitaciones, pero se le vio motivado, con ganas de tener una última gran pelea, aunque ya comentaremos después que va a seguir la rivalidad, y Mystes lo hizo genial. O sea, se enfocó más el papel de Rudo durante la pelea. Me pareció muy inteligente el tema de que atacara tan brutalmente a Mysterio con puñetazos, con powerbomb sobre la mesa, con estos spots tan peligrosos contra el poste y demás, porque así como que puede excusar las limitaciones de Rey a la hora de hacer saltos y demás, por decir, está siendo tan duramente castigado que no se puede mover con la misma soltura. Me pareció una primera mitad de combate muy buena, muy bien trabajada por Mystesis, dejando a un lado las movidas aéreas, yéndose un poco más a trabajar el combate, algo más de storytelling. No sé, lo aprecio bastante el trabajo de ambos. Y luego la segunda, ya lo que todos esperábamos, con sangre debajo de las máscaras, comeback, a Rey Mysterio saltando de un lado para otro. El momento de intercambio de Fincher me gustó, o sea, le quedó muy muy bien el 619 a Mystesi, se vio tremendo. Y luego se floje Splat, dejando claro que iba a hacer ya el tour minutos más tarde. Y luego Rey haciendo la mística. La primera que hizo no le quedó del todo bien, la segunda sí. Y lo único que no me gustó del final fue que Mystesis, cuando está esperando a recibir el segundo 619, parece que se pone de pie para contrarrestar, pero lo vende haciendo un moonsault, y esto quedó un poco sobreactuado y no me terminó de gustar del todo. Pero bueno, querría añadirle algo de epicidad al momento, pero en general un combate bueno, trabajado muy muy bien por parte de los dos. Yo creo que superó las expectativas de mucha gente, estuvo a la altura de lo esperado, teniendo en cuenta la edad de ambos y las condiciones de las rodillas de Rey. Y ya digo, una buena manera de cerrar el show, y sobre todo demostrando a Rey Mysterio que, aunque esté limitado, puede seguir dando peleas bastante entretenidas.
Sí, de acuerdo. Yo también pienso que fue un combate que me dejó satisfecho con las expectativas que tenía. Estuvo bien trabajado, especialmente por cómo ambos se esforzaron para meter al público en su combate. Mr. Seas como Rudo y Rey Mysterio con el comeback como técnico. Y más allá de eso, pues este detalle del referee con las cuentas, que yo sé que no es nuevo esta cuenta de a este ritmo en la lucha mexicana, pero de hecho me quitó un poco de emoción al combate, pero no por eso estuvo mal. Luego del combate aparecen Pentagon Jr., Averno y Joey Leader. Atacan a Mystesis luego para que Rey mientras Rey celebra afuera. Rey entra para ayudar a Mystesis, pero los rudos toman el control. Rey y Mystesis colaboran para deshacerse de ellos, aplican un doble 619. Mystesis ataca a Joe Leader con la pistola de grapas. Cuando parece que el brawl ya terminó, Mystesis decide lanzarse en tope sobre Averno afuera, pero se traba en las cuerdas, hace un botch cayendo afuera sin tocar al oponente, así que Rey tiene que salir para hacer una huracán rana. Rey toma el micrófono, habla acerca del combate, pero Mystesis lo empuja y hace una promo insultando a los fans. Es decir, que Mystesis hace el turn, luego de haber luchado junto a Rey por varios minutos para deshacerse de los rudos. Reta a Rey a un nuevo combate, uno hardcore, y que será máscara contra máscara. Powerbomb de Mystesis a Rey sobre la mesa y un gutbuster en el ring. Aparece Conan para hacer una tremenda promo muy importante en la storyline, pero se corta la transmisión porque han llegado las 3 horas de pay-per-view y nos quedamos a medias.
Sí, una auténtica lástima esto. Antes que nada, comentar una cosa que se me olvidó de antes respecto a la entrada de Místesis. A mucha gente no le gustó porque ya sabemos el problema de cuando con Owen Hart, cuando se descolgó el techo y demás, y yo creo que descolgarlo de una altura tan sumamente alta pues molestó a algunos fans, aunque a mí me resultó bonito de ver. Y el post-match tiene varias cosas a analizar. Me parece correcto el turn rudo de Místesis, lo necesitaba. Místesis llegó como un bombazo a AAA, a los pocos meses llegó Alberto, lo eclipsó. A los pocos meses llegó Rey Mysterio, lo terminó de glissar y lo relegaron totalmente. Y era necesario este cambio de personaje, ya no solo por el mero hecho de reinventarse, sino para volver a ganar relevancia en el car. Y me parece muy acertado que atacara luego a Rey Mysterio de manera tan bruta y demás, terminando de romper la mesa. Incluso cuando se cortó la transmisión y se llevaba a Rey en camilla, volvió a atacarlo. Y me parecería correcto que se llevara la victoria para retirar definitivamente a Rey y que Místesis se estableciera como uno de los luchadores más importantes de la empresa y como su mejor rudo. Pero la incoherencia que le veo al segmento, más allá de que durara 10 minutos, que me pareció excesivamente largo, es que, ¿cómo es posible? Vale, yo veo normal que haga como que es amigo de Rey, que le pegue un poco a los que van a ser sus compañeros en el futuro y luego haga el tour. Pero, ¿qué cosa agrapa a Joe Líder entero el pecho y lo empieza a destrozar con signos nubes para arriba y para abajo? Sobre todo, ¿qué cosa agrapa a alguien? Es que no lo veo sentido. Es típico de esto de TNA o de WCW. Y luego digas que son tus compañeros. Es un poco incoherente. Creo que no estuvo bien ligado. Pero ya digo, en general, con un poco menos de tiempo y sin este excesivo uso de grapadoras, yo creo que hubiera quedado bastante bien. Pero en general, si no iba a cortar el segmento de Conan, que finalmente se puso la camiseta de Perros del Mal y se unió a la sociedad Místesis, yo creo que es un buen final, sobre todo por eso, porque es un tour de una de las estrellas más importantes y como que te da gana para ver esta revancha entre ambos, máscara contra máscara, o al menos eso pensaron los creativos de AAA.
Yo me imagino Joe Líder, ¿no? Cuando Místesis agarra la pistola de grapas, ¿qué vas a hacer? No, para que sea creíble, ¿no? Dice Místesis y le pone todas las grapas en el pecho antes de hacer el turn. No me gusta, o sea, fue un poco raro porque Místesis fue rudo durante el combate, luego se unió a Rey al final para atacar a los rudos que venían a atacarlos a ellos, luego hace el turn de nuevo. Un poco raro esto, ¿no? Y un poco confuso y además muy largo el segmento fue. Después de que terminó el combate, uno dice, bueno, ya termina esto, ¿no? Y dura más y más y más brawl y más. Aparece Conan y hay una promo que Místesis está gritando, no se entiende bien. No me gustó este final porque fue demasiado largo. Me gusta la idea de un máscara contra máscara que se buquee en este show, porque de hecho, para alguien que está sintonizando por primera vez, le llama la atención, dice, oh, máscara contra máscara, eso sí que es grande, ¿no? Porque algo va a pasar. Y en cuanto a quién ganará ese combate máscara contra máscara, en principio debería ser Místesis, como dices, porque Mysterio está más cerca del final de su carrera que otra cosa. Pero no lo sé, porque Mysterio aún tiene algunos compromisos por delante, incluyendo una aparición tal vez en segunda temporada de Lucha Underground. Tal vez ha hablado de volver a Estados Unidos de manera regular. Y no sé si hacerlo sin máscara sea lo mismo.
Sí, o sea, la idea que yo comenté, lo mejor y lo lógico para establecer a Místesis, pero el problema es que AAA ve a Rey Mysterio como un saquito de dinero y mientras pueda sacarle partido lo va a buquear hasta en la sopa y vería estúpido que Rey Mysterio enterrara a Místesis de esta manera porque te cargaría a una estrella que aún le queda años por delante como es Místesis y algo tan interesante como el Tura Rudo que acaba de realizar. Y además Rey Mysterio que pierda la máscara no sería ningún problema, ya que ya la perdió en su día y fue totalmente en contra lo normal que se la volviera a poner para pelear todos estos años, por lo que yo creo que tuviera mucho problema de perderlo. Y ya volviendo al tema del segmento final, yo creo que el problema fue eso, que fue muy largo. Y básicamente si simplemente terminan, van a atacar, le ayuda un poquito Místesis a echarlo fuera del ring, sin dar una paliza, sino que solo lo echen fuera del ring y ya parece que se van a abrazar y Místesis hace el turn, hubiera quedado todo mucho más claro. Ya que en el combate tuvo una actitud ruda, pero no porque llegara como rudo a la pelea, sino simplemente para demostrar que era como que le tenía envidia a Rey por todo lo grande que él había sido, y él pensaba que era más grande y demás, y entonces por, creo que era para darle interés a la pelea sobre todo, pero más que nada no era un tour completo, sino, ya digo, aliciente para este Dream Match. El tour ya lo veríamos después, ya comentó, la idea buena, la ejecución pues no tanto.
Viendo en general ahora este Triple Manía, no fue un buen show, eso está claro. Si nos ponemos a verlo a partir de el espacio dedicado a Héctor Garza y a El Hijo del Perro Aguayo, luego con los dos combates principales, fue un show que vale la pena ver. Por lo demás, no. Y como decíamos al inicio, no me parece una buena forma de dejar una primera imagen, una primera impresión por parte de AAA. Esto del audio, sobre todo, ¿no? Los problemas técnicos hacen que se vea como una empresa que, no sé, que no puede tomarse las cosas en serio, que está aún en crecimiento, pero muy por lo bajo. Porque esto del audio, por ejemplo, ¿qué tan difícil sería probarlo en la previa, ¿no? Para ver que funcione bien, porque que se corte en los primeros minutos es, no sé, es da la idea de que hay un mal manejo de la planeación del evento y demás.
Sí, o sea, yo creo que son detalles que ellos a lo mejor no ven tan importantes, pero creo que de cara al público y sobre todo a este que lo ve por primera vez el producto, es algo que va a tener muy en cuenta si quiere repetir en un futuro cercano. Y que falle al principio me da igual, porque que falle un poquito al principio pues lo puedo ver hasta normal, pero que el problema se extienda durante 2 horas y solo vaya perfectamente en las dos peleas estelares, que a fin de cuentas es lo que todo el mundo quiere ver, pero son 2 horas de show que el mal sonido te molesta, con gente que queda muteada, con gente que está probando cosas, con zumbidos y demás, y creo que un aspecto que deberían de mejorar. La experiencia, ya digo, la gente primeriza no quedó nada satisfecha, sobre todo los de Estados Unidos. No creo que repitan a corto plazo, ni creo que AAA vuelva a hacer un pay-per-view en formato tradicional, por lo menos hasta Triple Manía del año próximo. Y en general eso, un evento malo, o sea, un evento regular, porque lo salvamos las 2 últimas peleas. No recomendaría a nadie verlo entero, pero bueno, no se hizo tan sumamente pesado de ver como pensaba, al ser 3 horas es mucho más ameno. Y las 2 últimas peleas buenas, sobre todo ese Dream Match, lo bien que consiguieron buquearlo todo, estructurar el combate y este Tour de Místesis que plantea cosas muy interesantes para AAA a futuro cercano.
Habrá que ver cómo venden ese máscara contra máscara, si ponen un evento que también sea de acceso para mucha gente. Es una lástima porque había entrado bien este Triple Manía, no solo por la presencia de estas estrellas que son conocidas, sino por que Lucha Underground había puesto a varias de sus a varios de sus luchadores en la mente de los fans hardcore, al punto de que varios de ellos participan en PWG pronto. Así que era una oportunidad para enganchar a nuevo público, pero parece que será una oportunidad perdida porque no sé si se planteen volver. ¿Quién sabe? A lo mejor hay algunos que quieren darle una segunda oportunidad, pero en general no me parece que sea un evento que capaz de enganchar a gente para que quedarse con este producto.
Eso es obvio. Yo creo que seguirán haciendo los internet pay-per-view, pero en formato tradicional no se van a arriesgar porque es algo bastante costoso y no creo que vayan a poder sacar mucho beneficio de esa situación. Pero en general, ya digo, o sea, el evento no es la mejor manera. Espero que haya gente que le dé una segunda oportunidad. La lucha libre mexicana es muy distinta, o sea, AAA es todo mucho más espectáculo, no es tanta calidad en el ring y tan lucha técnica. Si no quieres interferencia y demás, recomiendo que le eches un ojo al consejo. Son caras mucho menos conocidas, pero las peleas pueden ser más atractivas para un fan más puro. Pero en general AAA me parece más entretenida, más dinámico de ver, tiene alguna que otra historia. Los combates no son nada del otro mundo, pero bueno, espero que la gente le dé una segunda oportunidad, ya que un show malo lo tiene cualquiera y no sé, una oportunidad perdida, me parece una auténtica lástima, pero no creo que haya que juzgar a una empresa solo porque la haya fastidiado en un evento.
Dejamos entonces esta nota de Triple Manía. Y antes de pasar al segmento de preguntas que tenemos el día de hoy, te quiero preguntar, ¿cómo vas con el G1?
Pues ahí vamos, o sea, ya van 14 fechas si no me equivoco. Hoy uh-huh. Tenemos un poco de suerte y nos dan los japoneses un poco de descanso para recomponernos. Ya queda bastante poco, la parte alta de la tabla muy pegada y ciertamente un poco decepcionado, porque el tema de que sean shows solo por grupo, la mitad combates por equipos que no veo, solo veo los combates del torneo, hace que muchos shows queden bastante flojos. Esto de que pongan cámara fija y casi sin comentarios en ninguno de los 18 se siente bastante pesado, muy largo. Y yo creo que el punto de inflexión en esto es que el año pasado debían de venderte cada show, porque pagabas por cada show en Ustream y se veía como algo muy importante. Y aquí, como con una suscripción de un mes ya tienes para verlo entero, pues saben que la gente va a pagar porque es muy poco dinero y no necesitan hacer que cada evento se vea como algo realmente importante. Independientemente de eso, las peleas buenas siguen estando ahí, la emoción también, pero creo que le falta ese aliciente de torneo grande, como lo ha sido, por ejemplo, en la edición pasada y en la anterior.
Sí, especialmente porque la edición pasada era como este espacio de 2 semanas que era todo comprimido, había mucho combate intenso cada vez que veías un show. Aquí los ha habido combates muy buenos, pero son 1 o 2 por show, ¿no? A lo mejor, si se tiene suerte, hay 3 combates destacados en un show. No tiene ese aura de especial, de algo que es imperdible este G1, como si lo fue el del año pasado. Pero tampoco va mal, ¿no? Está habiendo buenos combates, hay buenas actuaciones. Kota Ibushi está haciendo un gran G1. Michael Elgin también, por su parte, se ha puesto muy over. El último show que vi del Korakuen Hall, realmente Michael Elgin está trabajando de manera excelente para ganarse al público. Algo que me da gusto, había muchas dudas con él. Y por lo demás, no sé si New Japan se planteará cambiar este formato para el próximo año, volver al anterior de 2 semanas nada más, hacer que los shows tengan solo combates por el torneo. Dependerá seguramente de cómo vayan las finanzas, porque, como has dicho, ahora con los ingresos de New Japan World, seguramente hay menos ingresos por compra de pay-per-view, ahora que solo se suscriben por un mes. También por el ingreso por las entradas que estarán vendiendo. Ahora es My Show, hay más shows. Las entradas, los shows no se están llenando porque obviamente las carteleras no son tan atractivas como las del año pasado. Y también hay varios shows en una sola ciudad. Así que es un poco difícil vender tantos shows, tantas entradas. Pero haciendo el balance de las finanzas, habrá que ver si deciden seguir con este formato que es un torneo tan largo y con tantos combates también. Por el hecho de que tener combates así, o sea, shows que son intercalados del grupo A y grupo B, les da un poco de descanso a los luchadores, ¿no? Porque estar tanto tiempo como el año pasado haciendo cada noche combates de 5 estrellas, por ejemplo, es difícil para sus físicos. Y de esta manera se cuida un poco ese aspecto, pero también sufre el nivel general del torneo.
Sí, es lo mejor para el físico del luchador, esta distribución del torneo. Pero, no sé, ya digo que no me termina de convencer. Cierto es que si quitáramos los combates por pareja y juntáramos pues 2 noches seguidas de show, pues tendríamos shows tremendos con los del grupo A y el grupo B, como veíamos el año pasado. Pero bueno, así se te queda 1 hora y media de show al día, 1:45, si solo ves los combates del torneo. Uh-huh. Siempre normalmente entretenido de ver. Ya dice, hay combates realmente buenos. Me está gustando mucho el G1 de Kota y coincido contigo el tema de Michael Elgin. Ha callado muchas bocas, está muy establecido y ojalá que lo busquen con más regularidad en un futuro en New Japan, porque creo que aporta mucho, al público le gusta y puede ser mucho más interesante, sobre todo que ahora su carrera en Ring of Honor estaba un tanto dubitativa y extraña la relación que tiene con el público y demás. Y otro nombre que me gustaría destacar es Tanahashi. Recuerdo comentar hace un par de podcasts que hacíamos previa del G1, que no sabíamos cuán bien iba a estar Tanahashi en este evento, que lo veíamos mucho más lento, que parecía que se estaba reservando, simplemente que estaba mayor, y efectivamente se estaba reservando porque Tanahashi está dando, para mí está siendo el mejor torneo. O sea, ha dado combatazos con Naito, ha dado combatazos con Ibushi, combatazos con Shibata, está a un nivel realmente bueno, recordando al mejor Tanahashi que nunca se ha ido. Y ahora, con la lesión de Nakamura, se está postulando como favorito y la gente no descarta que tengan el enfrentamiento definitivo él y Okada en Wrestle Kingdom 10. Veremos cómo va la cosa. Como he comentado antes, todo muy ajustado por la parte alta de la cartelera y ya a escasa semana creo que nos queda de show. Nos quedarán, si vamos por el día 14, no quedan ni 5 shows. Pues la cosa está muy interesante y veremos cómo acaba todo. Y seguro que la final, independientemente de quién llegue, será un combatazo.
Sí, hoy tenemos descanso, pero tenemos seguido shows hasta el domingo, excepto por el jueves, que también hay descanso. Y esta seguidilla de shows, me parece, esta última semana, me parece que va a ser más intensa, ¿no? Los últimos combates, los últimos resultados, acomodando la tabla. y seguramente ese show de la final también será destacado. Así que nos queda algo interesante en el G1, luego de haber sobrevivido estas dos semanas previas de tanto ver wrestling cada día. Veremos qué tal.
Sí, esta semana, estas últimas fechas siempre son más interesantes y me gusta el buco que han hecho Gado y Yedo, poniendo que haya tantos luchadores empatados en la parte alta de la cartelera, porque así sus combates, independientemente de si se enfrentan entre ellos contra alguien que ya está eliminado del torneo, van a ser interesantes, porque estás pensando, ¿se va a quedar fuera, va a seguir peleando? Pero el lado malo, en la otra mano, es que tenemos a los combates entre luchadores que sabes que están eliminados y es muy pesado de ver, y dices tú, esto es intrascendente, y si encima normalmente son luchadores menos capacitados, se hacen algo más pesado de ver. Pero bueno, hay que sacar lo bueno, y la cosa muy pegada, y creo que esta semana intensa, como las otras dos anteriores, va a estar plagada de auténticos combatazos.
Bien, pasemos entonces al segmento de preguntas del día de hoy. Como saben, tengo muy activa la cuenta de Ask, pero como tengo tantas cosas que hacer durante el día, especialmente en temporada de G1, tengo preguntas acumuladas, así que me pareció buena idea agarrar algunas de ellas para debatir un poco con Alejandro algunos temas. Vamos a preguntar, por ejemplo, tengo una por aquí. A ver, Alejandro, dime, ¿crees que en un futuro John Cena hará el turn heel?
No, sinceramente sé que Cena, o creo que no va a hacer el turn heel, por todo lo que es para la empresa, todo lo que aporta de dinero, la cara principal, y creo que se le puede sacar mucha punta, porque el aficionado casual y la gente joven no se cansa de ello, y me parecería un mal movimiento económico hacerle el tour. Gustar, creo que me gustaría, pero sinceramente no creo que lo vayamos a ver.
Yo no puedo decir tan categóricamente que no, porque de hecho estoy de acuerdo contigo en que no se le puede hacer ahora porque hay tantas cosas de por medio. Pero yo me estaría abierto a la idea siempre y cuando aparezca alguien que reemplace a Cena en el papel que cumple ahora, ¿no? Imagínate, ¿no? Poniéndonos en el caso de que Roman Reigns sea exitoso como nueva cara de la empresa, al punto de que es el main eventer, es quien hace todos los eventos de caridad, el que sale en Make-A-Wish, el que está a cargo de todo, que vende mercancía y demás. Si hay alguien en la posición de Cena, eso lo dejaría libre como para que pudiera cambiar su personaje sin que afecte ni la imagen de la empresa, ni su papel como... O sea, si es el turn heel ahora, estaría dejando un vacío muy grande.
Bueno, en ese hipotético caso de que se estableciera alguien como top de tal magnitud similar a la de Cena, sí podría contemplar que hiciera el turn heel, porque ya no necesitaría llevar todo el peso de la empresa, de venta y demás. Y podría ser muy interesante, porque yo creo que sí, llevamos muchos años viéndolo como babyface, y un cambio de personaje pues siempre agradable, y más en un profesional y buen wrestler como es John Cena. El problema principal que veo es que a Roman Reigns creo que aún le falta mucho. O sea, ha mejorado bastante en comparación al año pasado, pero crear un nuevo John Cena es algo muy muy difícil, que va a tardar muchos años en establecerse. Esperemos que tenga suerte, pero tal y como están las cosas, hemos visto que el gran problema que tiene la WWE es que le cuesta crear a próximas grandes estrellas.
Sí. Otra pregunta por aquí. Hemos hablado de este tema en el último show. ¿No te parece que el nombre Apollo Crews es demasiado pintoresco como para crear una estrella que es a donde debería apuntar UGA Nation?
Bueno, el nombre es cuanto menos curioso, por no decir feo. O sea, no es que sea atroz, pero no sé, no me pega nada. Es demasiado acostumbrado de UGA. Creo que también le quita mucho juego a los cánticos. Con su anterior nombre era mucho más sencillo todo. Veremos cómo va esto. Y creo que será un wrestler importante, sobre todo en la zona del Midcard. Es un personaje muy muy bueno, se mueve bien en el ring, pero no creo que vaya a ser una estrella. O sea, la WWE no la ha fichado como una estrella, porque UGA era un nombre reconocido en la escena independiente, pero empezó a tener peso allá por 2011, cuando llegó a Dragon Gate USA, y más allá de pelear, ya digo, en Evolve y en Dragon Gate en Japón, nunca ha sido nada especialmente en individuales, así que la gente no se piense que era una estrella. Era una persona muy conocida, buen wrestler, pero tampoco de gran peso en una empresa. Así que sabemos que esto es un nombre en territorio de desarrollo, siempre lo pueden cambiar, quizá lo dejen en Cruz o en Apollo solo, ya sabemos cómo es el bueno de Vince, pero sinceramente no creo que el plan, por lo menos a día de hoy, sea hacer de Apollo Crews una estrella top de la empresa.
Al menos por ahora no, ¿no? Tendrá que pasar un tiempo para ver si funciona, si va, cómo va evolucionando dentro del roster, se pone over y demás. No creo que el nombre sea un impedimento, porque finalmente si él es bueno, se va a poner over a pesar de que el nombre no sea tan bonito. Y como el público, hemos visto, ¿no? El público, por ejemplo, en NXT, cuando llegó Hideo Itami y se promocionó como Kenta durante un tiempo hasta que le cambiaron el nombre en su debut, hubo un episodio de NXT en el que recuerdo que un fan, ¿no? Haciéndose el inteligente, el que mira, yo miro indies, ¿no? Pues se pone a cantar Kenta durante el combate de Hideo Itami, como para apoyarlo con el nombre anterior, y el público lo abuchea y se pone a cantar Hideo, porque entiende que hay que seguir las reglas y que si quieren que se ponga over la gente que ha llegado a NXT, hay que hacerlo según lo que manda a WWE.
Sí, sabemos que hay muchos fans que les gusta ir de listillo. Me parece estúpido si te cambian el nombre, tus nombres antiguos, pues ahí se han quedado y ya está. Veo estúpido llamarte por tu nombre anterior por hacerte eso, el listo y decir, mira, yo miraba Japón y para mí es Kenta, no sé qué. Si realmente te gusta el wrestler, le va a animar independientemente de su nombre, lo va a aceptar y va a querer lo mejor para él, se llame Kenta, se llame Hideo o se llame Apolo.
Esto lo quiero contestar yo primero. En algún momento dijiste que el físico de Owens no le sería un problema en WWE. ¿Has cambiado con tristeza ante lo que pasa con él esa opinión? Yo pienso que, a ver, de hecho el físico de Owens es un impedimento en cuanto a lo que Vince considera lo que debe ser una estrella, ¿no? También hace poco vimos en un Raw que luchó Owens contra Randy Orton, que Randy Orton es un tipo muy grande, ¿no? Y se veía esa diferencia de tamaño. Y yo me imagino a Vince atrás diciendo, wow, encima que es gordo, es enano, ¿no? Pero en cuanto al físico, si bien es cierto que puede ser un impedimento para verlo crecer, un tipo tan talentoso como Owens, solo por su talento en promos, su forma de luchar, se puede sobreponer a esto, ¿no? Y al final, lo que yo recuerdo había dicho con respecto a su físico, que es lo que me señalan en esta pregunta, es que si bien tiene este físico que es, como digo, que no se amolda a lo que tiene Vince como la idea de la estrella, hace que sea distinto a la gente del roster, y ser distinto siempre es bueno, ¿no? Sea por el aspecto que sea. Y solo por ese aspecto físico tan particular que tiene Owens, se distingue del resto de luchadores y puede crear una imagen que es particular suya.
Sí, yo creo que ser diferente es lo mejor en el wrestling. O sea, cuanto menos te parezca al resto, creo que más fácil lo tienes para triunfar, porque la gente se va a fijar más fácilmente en ti. Es cierto que Owen no es el prototipo de luchador que tiene Vince, pero parece que con el paso de los años va abriéndose un poco la mente. Yo siempre recuerdo casos más recientes de Daniel Bryan, pero el más exitoso CM Punk, que si tienes talento va a triunfar sí o sí, independientemente de que seas alto, gordo, delgado, feo o guapo. Eso simplemente son cosas secundarias. Y Owen me parece una persona muy talentosa, creo que va a triunfar y no creo que le estén quitando de los eventos estelares y demás porque es por su físico, porque además ha perdido bastante peso. Recuerdo épocas pasadas en Ring of Honor que estaba mucho más entrado en carne y ahora me parece que está en buena forma. Y simplemente la gente parece que cuando llega alguien de la escena independiente quieren que lo pongan de main eventer. Un luchador debe crecer poco a poco. Ha tenido su oportunidad con Cena, se ha demostrado como un tipo duro y ahora empezar de cero y encima lo pone en el midcard con rivalidades interesantes. Yo creo que la WWE ve mucho futuro en Owen, pero quieren ir lento porque han visto que dar estos monster put desde el principio y meterte hasta en la sopa a un luchador, pues a fin de cuentas no lleva a ningún lado y normalmente siempre suele salir el tiro por la culata.
Ahora que mencionaste lo de CM Punk, me vino a la mente una idea. Es que aunque CM Punk en algún momento tuvo un buen push y se consideraba obviamente como uno de los luchadores más importantes de la empresa porque estaba en los segmentos importantes, le daban tiempo en promos, tenía combates importantes en las carteleras, siempre había un asterisco a su costado, ¿no? Porque a pesar de que, por ejemplo, era campeón durante la primera etapa de 2012, no era main event de los pay-per-views porque Cena estaba en feud con Joe Laurinaitis, por ejemplo, y no se sentía que le daban ese push definitivo en algunos momentos de su reinado como campeón, y luego porque siempre había alguien por delante de él, ¿no? Incluso cuando estuvo últimamente luchando antes de retirarse, antes de él era Roman Reigns a quien querían darle el push, ¿no? Como top en la empresa. Y es esta mentalidad de WWE de que Por ejemplo, gente como CM Punk y Daniel Bryan vienen de las indies, se han hecho en otro lugar, no se ponen tan detrás de ellos porque es algo que no han producido ellos mismos, ¿no? Pero la ventaja que tienen Owens y gente que viene de NXT es que al haberlos capturado, ¿no? Dejarlos, ponerlos en su territorio de desarrollo, ya de cierta manera Triple H siente que son productos de su propia creación, ¿no? A pesar de que no sea así.
Claro, antes pasaban por desarrollo, pero como eran territorios de desarrollo mucho más pequeños, no televisados y demás, llegaban al main roster prácticamente sin conocerlo, a no ser que te gustara el independiente. Y ahora, al verlo tanto tiempo en NXT y demás, la gente y la WWE admite que algunos llegan como gente de renombre internacional y demás, sobre todo con Kenta, pero lo hemos visto también con Finn Balor o con Kevin Owens. Y como bien comenta, como está mucho tiempo en NXT, pues el público los conoce mejor y la propia empresa considera que ellos también han tenido que ver en el crecimiento del luchador. Y es cierto, porque aprenden mucho independientemente de los años de carrera que tengan fuera. Y creo que el tema de NXT, esto que estamos comentando, puede ser un punto de inflexión. Y en el futuro, como digo, podríamos ver main eventer que no tengan que medir un 80 o un 85, pesar 90 kilos y tener músculo hasta en la sopa.
Otra pregunta, ¿este SummerSlam te está produciendo ese hype de más importante que otros SummerSlams? Especialmente lo que se pretende con las 4 horas.
SummerSlam siempre va a levantar hype porque es mi evento favorito del año, por encima de WrestleMania incluso. Pero este año yo veo la cartera un tanto floja, o sea, la pelea del Taker y Lesnar, que es lo que estará encabezando el show, no me gusta mucho. O sea, detesté su pelea en WrestleMania 30. Tampoco me llegaron de convencer sus peleas en 2002, cuando los dos estaban mejor. Así que no le veo mucho atractivo, aunque bueno, la última promo de Heyman fue tan brillante que me dan ganas de comprar 20 suscripciones a la Network para ver el combate. Me lo vendió como algo realmente impresionante. Pero el resto de la cartera la veo floja. Cena va a llegar lesionado y la pelea con Rollins va a ser buena, tienen buena química, pero no me está pareciendo una rivalidad excesivamente trabajada, que se le dé algo como algo importante, que debería ser una pelea de unificación. Tampoco me está gustando la rivalidad de los Wyatt con Roman y Dean, que puede que sea buena pelea, pero se está viendo un poco rara. Y el resto de combates, Cesaro y Owen, muy bien llevado, será muy trabajado y bien. Pero el tema de 4 horas, de momento tenemos pocos combates. También la triple amenaza por el Intercontinental, que no tiene mucho interés. Creo que los podrían haber llenado mucho mejor. Hay alguna rivalidad que no está teniendo pues mucho interés, pero en general, hype tengo. Puede que se les quede buen show, pero respecto a cartelera, para mí, al menos de momento, deja bastante que desear.
A mí me gusta que están trabajando en esto de hacerlo un show importante, que se sienta como un show importante, por las 4 horas, porque si bien la cartelera está, digamos, tiene un buen nivel en el papel, Undertaker contra Lesnar, luego Cesaro contra Kevin Owens, Cena contra Rollins, son combates que uno tiene en un show normal de WWE y dice, bueno, son combates que van a ser buenos, pero quién sabe si pase algo, ¿no? Especialmente con ese Cesaro contra Kevin Owens, que como no son main eventers, pues seguramente uno piensa que les van a dar poco tiempo, que no van a tener mucho espacio para hacer cosas importantes. Pero las 4 horas nos dan esta idea de que va a haber tiempo para respirar durante el show, que la gente decida tener combates largos, que puedan trabajarlo con paciencia, con más calma, con más inteligencia. Y gente como Owens y Cesaro pueden tener una oportunidad, en el escenario ideal, de mostrarse con mayor, tener más soltura en el momento de participar en su combate, porque no están pendientes del tiempo para cuidar la duración de otros combates. Y otra cosa es que también algo que aporta esta sensación de un SummerSlam largo, o mejor dicho, un SummerSlam importante, es que se está haciendo este NXT TakeOver en la noche previa, que va creando esta idea de lo que tiene algo parecido al WrestleMania, ¿no? Que es un fin de semana completo con shows importantes. Y en la misma ciudad de Brooklyn, o en la misma ciudad cerca a New York, está pues este show de NXT. Va a haber un show de Ring of Honor, seguramente habrá otros shows por ahí que aparecerán. Y esto, al igual que en WrestleMania, podría ir convirtiéndose en una tradición de shows independientes que se van sumando al fin de semana de SummerSlam.
Sí, esto sería genial, que al fin construyeran SummerSlam como lo que merece ser. El WrestleMania de verano, el segundo evento más importante del año, que para mí siempre lo ha sido, pero para el fan más casual, pues sí, un evento con nombre, tiene mucha antigüedad, pero nunca se llegó a ver como algo realmente tan grande, y creo que en eso están trabajando bastante bien. Cesaro y Owen, ojalá tengan tiempo, porque en 4 horas seguro que pueden tener más, y más en vista que no se va a añadir mucho más combate y se podrá desarrollar bien. También hay que tener cuenta que tenemos el factor Tegel y Lennar, que fácil se van a llevar 40 minutos o 50 entre entradas, post-match, combate y demás, que creo que este ha sido el motivo por el que alargarlo a 4 horas, además para que se vea como algo importante. Pero le tengo ganas, espero que sea buen show y sobre todo ese teco la noche de antes con la tremenda cartelera que también tienen. Se ve muy bueno y creo que puede ser un fin de semana redondo para WWE.
¿Esa te va a gustar? ¿Consideras que AJ Styles está mejor ahora que en TNA? Y además añade esto, este detalle, ¿no? De estos exámenes del colegio que son traumáticos. Fundamente su respuesta.
Bueno, AJ Styles, lo he comentado mucho, lo comenté en la previa que hice para su Sobralín del G1. Yo creo que como todo buen artista, como todo aquel maestro, sabe reinventarse con el paso de los años para seguir estando en la élite. AJ, cuando salió de Ring of Honor y llegó a TNA, tuvo una época que estaba a un nivel tremendo, pero le faltaba mucho. O sea, era un gran high flyer, daba combate real, realmente bueno, sobre todo cuando empezaron a darle pushes más importantes por 2008, cuando entró en rivalidad con Kurt y ya en 2009 se coronó como campeón. Y se veía como un luchador muy muy bueno, pero su último año, sobre todo a partir de 2012 y 2011-2012, empezó a perder peso, no ganaba campeonatos, DC le daba buqueos absurdos, como cuando tenía un romance con ella, dejaba embarazada a una amiga, no sé qué, o sea, cosa horrible, desaprovechando un talentazo así. Creo que bajó el nivel, y cuando llegó a New Japan mucha gente no estaba del todo segura, y yo creo que ya en este año y medio ha demostrado que está a un nivel espectacular, o sea, da combatazo allá donde va, ya sea en New Japan, en Ring of Honor o en cualquier indie, se le ve como una auténtica estrella, incluso en Europa lo hemos visto pelear, y sinceramente yo creo que es de los mejores reales del mundo, porque independientemente de que haya adaptado su estilo, sepa, tenga más psicología en el ring, sepa trabajarlo mejor, aún así metiendo algún otro spot tipo High Flyer, creo que un wrestler es tan sumamente bueno porque hace bueno al resto con el que trabaja, o sea, es capaz de sacar lo mejor de cada luchador al que se enfrenta y creo que está en este grupo de, podemos decirlo, la pelea por mejor luchador del mundo. Así que sinceramente, viéndolo en frío y toda esta progresión que ha tenido, entiende y fue bueno, pero en normas generales creo que el AJ de ahora es bastante mejor y sus combates son más buenos, están mucho más completos que el que pudimos ver años atrás en TNA.
De hecho, la experiencia siempre es importante, ¿no? El paso del tiempo no es gratuito y siempre los luchadores van creciendo, van madurando con el paso del tiempo. Lo que tenía a su favor AJ en TNA era que era la cara de la empresa, ¿no? Siempre todo giraba alrededor de él, la mayoría del tiempo. Pero en cierto momento, como que la empresa empezó a tenerlo a darlo por sentado, ¿no? Saben que está AJ ahí, lo pueden utilizar para cualquier cosa, ¿no? Le hace feud con Daniels y Kazarian, con Claire Lynch de por medio. Y lo que sucede es que lo tienen ahí para ponerlo en cualquier posición y se olvidan de su valor como luchador. Y cuando empezaron a darle este nuevo push, con esta nueva imagen, este nuevo tema musical, con este feud contra los Aces and Eights y la victoria en Bound for Glory, era un momento en el que ya estaba un poco la relación estaba un poco difícil y ella estaba pensando no renovar. También seguramente la frustración de la situación de TNA, que no le daban oportunidades, que el tema económico iba de bajada, también pudo haber tenido un impacto en la motivación de AJ, y ahora en New Japan pues se ha asentado como un tipo importante, está teniendo buenas oportunidades, está dando grandes combates, y se le ve mucho más cómodo, mucho más contento y mucho más como un tipo top realmente dentro del mundo del wrestling.
Sí, o sea, TNA era eso. Tenían tan dado por hecho que no se iba a ir nunca, que era suyo, que le ponían en rivalidades estúpidas y le dejaron de tener relevancia. Cuando se vieron con el agua al cuello y vieron que no estaba contento, recuerde ese buqueo atroz en las Bound for Glory Series que le dieron como 40 puntos de la noche a la mañana para que se metiera en la final, enterrando al pobre de Magnus que llevaba todo el verano currándoselo, y le dieron el campeonato de la noche a la mañana, dejando a un lado el AJ oscuro y regresando como fenómeno al One, esta rivalidad que vimos entre el nuevo Main Event Mafia y los TNA, atroz ese verano en TNA, y al final pues se fue, le dieron los morros a DC y le dijo, no, a mí no me va a dar los títulos porque te veas con el agua al cuello, y se fue. Y en New Japan, ya digo, me parece que su estilo me parece genial. O sea, cómo trabaja los combates lentos, cómo es muy inteligente lo que mete. Y es que este año ha dado combatazos en New Japan. Hemos visto combatazos con Kota Ibushi, combatazos con Tanahashi, con Okada. Luego va a Ring of Honor y sigue dando espectáculo con gente como Kyle O'Reilly, con Roderick Strong, con Adam Cole. Incluso va por Europa y demás, pelea en Res Pro, la empresa hasta que tiene alianza con New Japan, que es campeón incluso, así que ahora mismo está en un momento muy muy dulce y esperemos que siga muchos años más, porque sinceramente parece que se conserva en buena forma.
Fuera del buqueo, ¿no crees que otra razón por la que Roman Reigns aún no consigue repuntar con el público hardcore es que es demasiado genérico? Su micro y su capacidad en el ring son de la media del roster principal solamente. Mientras que tú, o sea yo, decías que por haber destacado le dio por ser destacado le dio oportunidades a CM Punk y Daniel Bryan.
Genérico es porque no tiene nada de especial, era una persona que hacía fútbol americano, hizo la transición al pro wrestling y como tiene unos buenos looks y demás, se le ve bastante que puede ser muy comercial, pues le dieron el push. Pero no tenía un talento innato ni en el ring, ni con el micro, ni conectando con el público. Bueno, si tiene ese factor que comentamos los fans más hardcore, de que lo ves y sabes que es una persona impactante, y sobre todo cuando hace su comeback y demás, como quiera o no te transmite algo, y sabes que tiene algo ahí para sacarle punta. Pero creo que el principal problema de Roman Reigns, al menos conmigo, es que no tienen claro lo que quieren hacer con él, y ya ha pasado más de un año desde que empezaron a darle el push en solitario. O sea, semana tras semana vemos como en las promos no sabe si quieren hacerlo serio, si quieren hacerlo un tío un poco más tranquilo, más cercano, si quieren hacerlo cómico. Es como si fuera un popurrí de personajes, los creativos no se ponen de acuerdo, y yo creo que aquí el perjudicado es Roman, que cumple órdenes, pero sus promos quedan, ya digo, a veces parece que está muy serio, luego empieza con el sarcasmo, se pone graciosillo como The Rock, luego se va a una promo típica de Babyface de Cena, y creo que eso es un cacao constante para el espectador y para él mismo. En el ring me parece que ha mejorado mucho. El año pasado por SummerSlam comentábamos que el cuerpo de los combates en la parte central se diluía y no sabía. Aún no está alcanzando ese gran nivel, pero creo que está mejorando su selling sobre todo. Está aprendiendo un poco de psicología en el ring y eso sí que es una nota positiva. Pero ya digo, en respecto a personaje y micro, creo que los fans no lo compran porque no saben lo que están comprando.
Habría que ponerse a pensar qué fue exactamente lo que le vieron a Roman Reigns para darle el push, ¿no? Está su imagen, por ejemplo. Está el hecho de que seguramente es un tipo que como personalidad, fuera de lo que es como personaje, es un tipo en el que se puede confiar como cara de la empresa, como es John Cena, que por tantos años ha sido la cara de la empresa precisamente por eso. Pero en base a esto, pues han querido forzar su ascenso sin que esté listo en el ring ni en promos, y eso le ha costado mucho porque el público ahora puede ver a través de esas falencias, ¿no? Porque antes era un poco más fácil engañar al público, entre comillas, poniendo a alguien con un gran buqueo detrás, pero ahora es más complicado porque la gente está acostumbrada a un estilo de lucha más intenso, más alto. La gente ve indies, ¿no? El fan hardcore ahora tiene acceso a muchos más estilos de lucha. Las promos también son algo que se valora mucho ahora en WWE, más que antes, porque ahora hay muchos segmentos de promos en Raw porque dura 3 horas. Y Roman Reigns pues no destaca en estos aspectos, ¿no? Especialmente, digamos, en el ring es normal. En el ring no es tan bueno, pero está pudiendo llevar combates ahora con gente que sabe trabajar. Y lo ha hecho muy bien con Daniel Bryan, con Brock Lesnar, por ejemplo. Pero en promos me parece que es su principal problema, ¿no? Porque si alguien es bueno en promos, a pesar de que no sea tan bueno en el ring, se va a poner over por su personalidad, ¿no? Yo recuerdo a The Pope, por ejemplo, en TNA, que nunca fue sobresaliente en el ring, pero solo por su personalidad se puso over al nivel de ser un verdadero retador al título mundial y que la gente quería ver ganar. Algo podría pasar con Roman Reigns de ese modo, pero las promos no le están funcionando.
Sí, si tienes buen manejo del micro, te está asegurando que va a tener reacción con el público y demás. Pero ya digo, hasta que no mejore este aspecto, no va a llegar a algo importante. Y por eso, cuando hablábamos de Cena antes, te decía que no veía un futuro cercano a Roman estableciéndose como un top de la empresa, de llevar todo el peso de la compañía a su espalda. Y ya lo dije hace un año, espero que den con la tecla y empiece a conectar, porque en el ring progresa como es normal, la experiencia y todos los combates pues cuentan. Pero ya digo, hasta que no mejoren el micro, no encuentren ese personaje que a la gente le vaya a enganchar y le vaya a gustar, pues lo va a tener bastante difícil para ser del agrado del público.
Mira esta, si Hulk Hogan no se hubiese ido de WWE, ¿le hubiesen dado su última lucha en WrestleMania 32, posiblemente ante Cena?
Uff, Hogan siempre ha dicho que estaba sometiéndose a exámenes médicos, que lo tenía medio hablado, que quería pelear con Cena. Pues yo lo hubiera metido en una pelea tag, está claro, con Cena y alguien más, para que hubiera tenido un retiro digno, porque a Vince sabemos que le gusta traerse leyenda y sobre todo si quiere llenar esto de los Cowboys, que son más de 100.000 espectadores, y hacer récord. Y no me hubiera parecido mal del todo para que hiciera sus cuatro movidas y demás, se rompiera la cadera en el ring y no se volviera a subir más. Pero el combate individual, o sea, ya sé que los creativos de la WWE son arriesgados, pero no creo que a alguien se le hubiera ocurrido en su sano juicio poner a Hogan en un combate uno contra uno en WrestleMania.
No, claramente no, porque en principio no sé si la gente realmente esté tan emocionada por ver un combate así de Hogan. De hecho, querrá ver a Hogan, ¿no? Pero no sé qué tanto en un combate. Les gusta verlo en promos y demás, pero creo que es de conocimiento general de que él no está para dar combates ya por su edad. Y uno contra Cena habría sido incluso más difícil porque tiene que trabajarse como un combate de nivel main event. Y esto implica pues varios golpes, varias caídas, y eso Hogan no lo puede aguantar. Sí lo habría visto en una intervención breve dentro de un combate tag o algo así. Pero un combate completo no, para nada.
Exactamente, con Cena el nivel de exigencia va a ser siempre mayor y se quedaría algo, yo creo que bastante malo, y como ya digo, otro de esos dream matches que podrían acabar decepcionando bastante y el público pues estaría bastante cabreado.
En el Vampiro contra Pentagón Jr. se usaron los tubos fluorescentes. ¿Te gustaría que se extendiese su uso a otras empresas más importantes? Tengo entendido que en BJW, por ejemplo, donde se utilizan frecuentemente, drenan las sustancias nocivas de los tubos o algo así.
Sí, o sea, el tubo se le quita todo lo que tiene de fluorescente y demás para que sea un mero impacto con cristal, como si fuera una botella, y no haya ningún problema para la salud, más allá de las heridas de los cristales, que no son algo excesivamente profundo, como el tema de las chinchetas, como bien ha explicado Foley en alguna otra entrevista. Y respecto a la ultraviolencia, no me gusta, o sea, no soy fan de la empresa ultraviolenta. Me gusta Big Japan en Japón, pero veo los combates porque me gusta el Strong Style, siempre paso los ultraviolentos, no me llama nada la atención, porque me parece que es una mera excusa para no construir un combate. Lo brillante de Pentagón y Vampiro es que llevaban la ultraviolencia a otro nivel y transmitieron muchísimo, me pareció un auténtico combatazo. Y no me gustaría verlo en empresas más importantes, porque creo que esto es un concepto minoritario que puede herir la sensibilidad de muchos y que le va a gustar a un grupo reducido de gente, por lo que debe ser eso, o en pequeñas dosis o en empresas que estén especializadas en eso, que tengan un público pequeño que sepa lo que va a asistir, porque en la gran empresa pone a alguien a romperse con chincheta, alambre de espino, tubo fluorescente y fuego y demás, y creo que va a perder bastante cuota de audiencia porque ya no es una cosa tan innovadora como por ejemplo en la ECW y a finales de los 90 en Japón y demás.
Sí, de acuerdo, yo pienso que se puede utilizar, pero conociendo al público, ¿no? Si el público es un, si sabes que tu público tiene esta o puede aceptar un spot de este tipo, se puede hacer. Y si se hace, por ejemplo, que te digo, en WWE, llegando al extremo, se tiene que hacer en un combate, solo una vez, en un combate que tenga las condiciones que sean las adecuadas, ¿no? Por storyline, que sea un spot importante, que un golpe de eso sea el que termine el combate, por ejemplo. Y solo una vez, porque si se generaliza el uso, deja de ser especial y pasa a ser una, ¿qué te digo?, la ruptura de mesas, que ahora no significa casi nada, es algo que se debe cuidar.
Claro, cuando repites mucho algo, al final pierde esa cosa especial. Si, por ejemplo, en Lucha Underground hubiéramos visto durante toda la temporada este tipo de combate ultraviolento, el combate entre Vampiro y Pentagón no hubiera parecido un combate normal y corriente y no lo alabaríamos tanto porque lo veríamos como algo cotidiano y no nos impactaría tanto, sobre todo una empresa donde la ultraviolencia no es algo normal. Así que la WWE podría hacerlo en dosis reducidas, como por ejemplo en Extreme Rules el pasado año, cuando incendiaron, entre comillas, la mesa con el combate de Kane y Daniel Bryan, que obviamente no atravesaron fuego porque son algo PG, pero bueno, quisieron que quedara como algo más espectacular como la manera eso de que Brian consiguiera derrotar a un demonio tan poderoso solo poniéndolo contra fuego. Si se buquea bien puede ser interesante, pero ya digo, por ejemplo, hablando de la WWE, con todas las restricciones que tiene por el PG y demás, lo vería complejo y podría quedar algo cutre y feo como esta mesa en llamas entre Kane y Daniel Bryan.
Última pregunta del día de hoy. ¿Crees que TNA infravaloró a Jay Lethal?
Bueno, o sea, Jay Lethal, independientemente de lo bueno que sea ahora, ya lo hemos comentado a lo largo de tantos podcasts que hemos estado hablando de Ring of Honor, creo que era un luchador entretenido, tenía potencial, pero no era nada espectacular. Su personaje de Black Machismo ya lo conoce todo el mundo, está bastante curioso. Me parecía que tenía cierto carisma y le sacaron punta por la zona de Lowcar y Midcar, campeón incluso de la X-Division. ¿Que lo infravaloraron? Pues sí, pero yo creo que nadie pensaría que Lizard podría convertirse en algo tan sumamente grande como lo que hemos visto desde que ganó el campeonato de la televisión y se unió a The House of True el año pasado. Así que, por un lado, le echaría la bronca a TNA por no darle más oportunidad a un talento como es Lizard, pero sinceramente creo que si yo hubiera estado al mando de la empresa en ese momento, tampoco le habría visto algo tan especial como para apostar fuerte por Lizard teniendo talento mucho más importante en su época en la empresa.
Es lo que hemos dicho, con, por ejemplo, en el caso de AJ Styles, ¿no? De que con el tiempo un luchador va madurando y que llega un punto en el que ya alcanza un nivel en el que puede ser considerado como uno de los grandes, que es lo que pasa con Jay Lethal ahora mismo. Pero en ese tiempo en TNA, claro que aún estaba más joven, por supuesto, y estaba aún le faltaba más experiencia, como creciendo como luchador, pero sí que se le pudo utilizar mejor, ¿no? Especialmente porque durante la época en la que llegaron Eric Bischoff y Hulk Hogan al mando de TNA, dijeron, ellos pensaron, ¿no? Prácticamente, ¿saben qué? Nadie conoce a la gente de TNA, nadie sabe quiénes son los luchadores de TNA, así que vamos a traer a gente del pasado, ¿no? Como los Nasty Boys, y vamos a poner a Ric Flair a luchar, y solo así vamos a llamar la atención del público, y esto deja en segundo plano a la gente de TNA, ¿no? Como fue AJ Styles, que pasó a ser el Ric Flair, imitador de Ric Flair. Jay Lethal, que simplemente estuvo ahí metido en los feuds del X-Division, pero sin nada importante. Y eso, de hecho, fue uno de los primeros pasos hacia la debacle de TNA. Y que sí, Jay Lethal fue uno de los perjudicados. Pero lo bueno es que ahora tiene una posición en la cual se le reconoce su talento.
Sí, o sea, hemos hablado ya mucho y durante tanto tiempo del problema que tuvo TNA y con el tema de Bischoff y la llegada de Hogan y demás, cómo mataron a la empresa. En el momento que dejas de ser fresco y te quieres parecer a otro, están matando a tu producto, está claro, y vimos salida de grandes talentos de TNA, como vemos ahora. Siempre que van las cosas mal, los buenos acaban yendo porque saben que merecen algo mejor. Una pena que Lizard no pudiera triunfar en TNA del todo. Pero como ya comentas tú mismo, el placer es ahora poder verlo en su máximo esplendor, enseñando su máximo potencial, triunfando y contento en otra empresa de nivel como es ahora mismo Ring of Honor.
Bien, hemos hablado de muchas cosas, empezando por ese Triple Manía, que fue toda una experiencia religiosa fue ver ese Triple Manía en directo. Luego algunos datos del G1 y estas preguntas entretenidas para cerrar el programa. Damos las gracias nuevamente a Alejandro por estar en el podcast. Gracias, Alejandro.
Nada, el placer es mío y de verdad ha sido una edición muy entretenida. Ya hasta la próxima.
Interesante edición del programa, la pasamos bien con Alejandro el día de hoy, respondiendo preguntas y hablando sobre Triple Manía 23. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @VRale54, estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, búsquenos en iVoox, búsquenos en iTunes. También estamos en el correo arrasdelonapodcast@hotmail.com. Estamos en la última semana del G1 Climax, este domingo es la final, estaremos poco después hablando sobre todo lo sucedido en ese show y dando opiniones generales de lo que fue este G1 Climax 25. Atentos a ello, luego vendrá ese gran fin de semana de SummerSlam con dos programas seguidos del podcast. Va a ser una jornada interesante. Y por momentos llegó la hora de despedirse. Doy las gracias nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.